Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jaime y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Protagonista del día, Leire Díez. Este es el nivel. Esta mujer era la enviada especial de la cúpula del PSOE para reventar el Estado. Parece un cómic, un tebeo malo, pero es tal cual. La tal Leire ha comparecido ante el juez después de que todos hayamos escuchado la grabación de 3 horas de aquella reunión con el fiscal Estampa. Claro, ves a Leire, ves a Koldo, a José Luis Ábalos, y te imaginas a Santos Cerdán en Chirona y dices, ¿qué puede salir mal con esta banda? Minuto y resultado, Plaza Castilla. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Leire Díez niega ante el juez lo que dicen las grabaciones que hoy se han escuchado en sala. No reconoce los audios, solo se entrevistó, dice, 2 veces con Santos Cerdán. Niega ser una enviada de él, como dice en una de las grabaciones, y asegura que al presidente solo le ha visto en algún acto electoral. Por su parte, el empresario Pérez Dorsé, que está declarando en este momento, acaba de producirse un receso, está siendo mucho más prolijo, tampoco reconoce los audios, pero sí admite que tras la carta del presidente del gobierno anunciando un retiro por lo de Begoña, su mujer, él y Leire se reunieron con Santos Cerdán y Antonio Hernando. Su declaración continúa.
Hombre, otro que aparece por la fiesta. Bueno, hablamos de la fontanera Leire Díez como si fuera una prolongación de Santos Cerdán, que también, pero claro, que no se nos olvide que por encima de Ábalos, por encima de Santos Cerdán, por encima de Koldo, había otro, ¿eh? Sí, sí. Un tal Pedro Sánchez, secretario general del partido, que una de dos, o no se enteró de nada y entonces es un inútil, o algo supo y entonces colaboró. Otro protagonista, Carlos Mazón, el presidente en funciones todavía de la Generalitat Valenciana en la Comisión de Investigación sobre la Dana en el Congreso. Una comparecencia con unas justificaciones sencillamente imposibles, es mi opinión, en lo político y en lo personal. Igual de imposible que la de otros muchos, ¿eh? Sí. Pero eso no significa, eso no justifica que lo suyo sea presentable. Mazón ha justificado así el no haberle cogido el teléfono a la que era por aquel entonces consejera de Interior, Salomé Pradas.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé. Lo que desde luego no cabe ninguna duda, es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones.
A las 19:10 ya se sabían muchas cosas, ¿eh? Vamos, no es por apuntarme nada. A las 19:10 estábamos ya en directo en La Linterna y ya se sabía que aquello era catastrófico. No sabíamos hasta dónde, por supuesto. ¿Y en esas circunstancias llevas el teléfono en la mochila? ¿En serio? Arrancamos la semana del 20N. Menuda semanita nos espera. 50 años de la muerte de Franco. Esto se va a vender como que hasta que no llegó Sánchez no se coronó la transición democrática. Ya verás cómo es el protagonista, la novia en la boda, el niño en el bautizo, hasta el muerto en el entierro. Han pasado 10 años más de los que Franco estuvo gobernando y el francomodín vuelve a la palestra. 50 años de la muerte de Franco y 50 años de aquel Consejo del Reino. Un consejo para el rey Juan Carlos. Mira, no me parece justo, y se lo comentaba esta mañana a la Herrera, olvidarnos de una serie de nombres para la historia. Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, Gutiérrez Mellado, Manuel Fraga. Poco después, Miguel Herrero, Soletura, Pérez Llorca, Peces Barba, Miquel Roca, Gabriel Cisneros y, por supuesto, Felipe González y Santiago Carrillo. No, no es justo olvidar a tantos fontaneros de verdad de entonces, como José Mario Armero, tantos otros que empezaron la auténtica transición incluso antes de la muerte de Franco, porque esa es otra. En fin, y mi postdata, firma Javier Chicote en ABC. La portada de hoy es un pasito más en la mierda del vertedero. Titular, Ábalos pagó en negro con billetes de 500, una parte del local que compró bajo su casa en Valencia. Esto fue el 8 de julio de 2020. Sánchez le cesa en el 21. Era ministro con todos los poderes. Este local, cuando le pilla en casa que entra la UCO y sale en camiseta y todo, gracias, que salgo yo aquí, ¿qué pasa? Y sale con la otra pobre mujer que se llevaba el pendrive metido en... ¿Te acuerdas? Bueno, pues la puerta, esa puerta de ese local, es este que compró con billete de 500. Ábalos quedó en su domicilio con los vendedores antes de ir al notario y les dio un sobre con Bin Ladens, entre comillas. El exministro dice que no, que el precio fue el de la escritura. Aldama, 2 puntos. Firma Chicote en ABC. Coldo me dijo, oye tío, que hay que comprar el local del jefe. Y Aldama le contesta, coge el dinero que os voy dando en el ministerio.
Expósito.
La linterna.
Es maravilloso, ¿eh?
No dejan de sorprendernos.
Maravilloso. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 17 de noviembre. Hola, Albert.
Buenas tardes. Jordi Pujol va a comparecer por videoconferencia antes de su juicio para valorar su estado de salud.
Será el lunes cuando la Audiencia Nacional decidirá si está en condiciones de afrontar su propio juicio por el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. El expresidente de Cataluña está hospitalizado por una neumonía, parece que mejora de esto, pero los forenses concluyen que no tiene capacidad procesal para defenderse porque sufre un deterioro cognitivo moderado. Tiene 90 y tantos años.
Carles Puigdemont pide al Constitucional que suspenda la orden de detención nacional contra él.
Se basa en el escrito del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirmaba que la ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario. El expresidente catalán pide que la suspensión de la orden se mantenga hasta que haya una sentencia firme.
Hacienda va a presentar en un plazo de 2 meses un nuevo modelo de financiación autonómica.
María Jesús Montero no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades del IVA y el IRPF. Con los consejeros autonómicos ha hablado sobre la posibilidad de que se ceda la gestión de algún impuesto ya existente, como el impuesto a la banca.
Rusia dice que confía en que se celebre una nueva cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump.
Reconoce que es difícil predecir cuándo se darán las condiciones. Mientras tanto, Zelensky y Emmanuel Macron han acordado la compra de un centenar de cazas franceses durante los próximos 10 años. Recordemos, mañana Zelensky en Madrid.
La ultraderecha chilena se asoma como la gran favorita para la segunda vuelta de las presidenciales.
La candidata comunista Jeanette Jara fue la más votada con el 27% de los votos y el ultraderechista José Antonio Kast logró el 24%. Ambos se disputarán la presidencia de Chile, aunque la suma de las derechas podía ocupar a José Antonio Kast al Palacio de la Moneda.
La policía detiene en Melilla a un hombre por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista.
El hombre fue trasladado a dependencias policiales. Este arresto se suma a la de otras 3 personas el mes pasado, también en Melilla. En total, en el último año ya son 9 los detenidos allí por este motivo. Recordemos que este año 2025 es el año récord en detenciones de yihadistas desde los atentados de Atocha.
En libertad, un educador detenido en Málaga por una presunta agresión sexual a 3 menores de un centro de acogida.
Las presuntas agresiones consistieron en tocamientos a los 3 chicos que por aquel entonces tenían 8 y 10 años. El investigado ya no trabaja en el centro. Las víctimas eran de gran vulnerabilidad, uno de ellos con una discapacidad de más del 50%.
El gobierno promete unir Barcelona y Madrid por AVE en menos de 2 horas.
Yo me imagino a los extremeños pensando ahora mismo, 1 hora y 3 cuartos Madrid-Barcelona, y yo tardo 5 para llegar a Cáceres. En fin, si llego. El ministro Óscar Puente anuncia que en un plazo de 3 años se incrementará la velocidad hasta los 350 kilómetros hora. El plan incluirá una conexión de Chamartín con Barcelona y se construirá una nueva estación de alta velocidad en Parla para conectar Andalucía con Cataluña y otra en el Prat de Llobregat. Y nos quedan los deportes.
Mañana juega la selección española de fútbol contra Turquía a las 9:15 p.m. España está casi ya metida en el Mundial, salvo hecatombe. Hecatombe que pasa por perder por 7 goles el partido de mañana. Este sábado, además, el Barcelona va a volver a jugar en el Camp Nou después de más de 2 años. En Montjuïc va a ser contra el Athletic Club de Bilbao frente a 45.000 espectadores. Y seguimos muy pendientes de las molestias físicas de Carlos Alcaraz. En cualquier momento conoceremos si llega a tiempo o no a las finales de la Copa Davis.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes los termómetros empezarán a descender de manera más notable. Ávila o Soria llegarán a los negativos con menos 2 y menos 1 grado y las máximas pocas comunidades pasarán de los 20 grados, salvo en puntos del sur como Málaga o Cádiz. Se esperan cielos generalmente nubosos en la mayor parte de la península, con vientos que soplarán fuertes en litorales de Galicia y en las Islas Canarias. Pocos cambios en los termómetros, alcanzarán los 24 de máxima y 19 de mínima, con cielos nubosos y posibles precipitaciones.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Un poco frías aquí en Bruselas, pero muy buenas.
Bueno, oye, hoy nos quieres contar un par de cosas que nos recuerdan que vivimos en un mundo muy complicadito, inestable, peligroso. Una en Japón y desde ahí a Bruselas. Empezamos por Japón, Enrique.
Pues sí, sí, fíjate, según ha desvelado la agencia Kyodo, la primera ministra japonesa, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, está considerando, fíjate lo que te digo, está considerando la revisión de los principios de su política respecto a las armas nucleares. Hay que recordar que Japón es el único país que ha sido víctima de este tipo de armamento tan terrible. La cuestión es si autorizarán a Estados Unidos que estacione armas nucleares en su territorio como medida disuasoria hacia China. Bueno, porque es que esta, la primera ministra había dicho hace poco que un ataque de China a Taiwán representaría una amenaza directa para Japón, y es verdad, este mismo fin de semana ha vuelto a haber incidentes en algunas islas que se disputan tanto Taiwán como Japón como China. Y bueno, el hecho de que en Japón se pudiera producir este cambio significa que no es que se hayan vuelto locos, es que las razones que les puede llevar a ello deben ser bastante, bastante poderosas, digo yo.
Eso en Japón. Bruselas, sede de la OTAN. ¿Qué está pasando con los aviones AWACS? Recordemos que son estos, por así decirlo, que vigilan desde arriba superficies enormes.
Sí, son unos aviones que han jugado un papel esencial. Fíjate, hasta en la boda del rey, cuando todavía era príncipe, si te acuerdas, la OTAN envió un AWACS pues, para patrullar por los cielos de Madrid, por toda la península, porque cubren una extensión tremenda, ¿no? Yo he estado en una misión entera de la AWACS volando, que pueden ser 14 horas, en mi caso fue bastante menos porque era una cosa para enseñárnoslo, pero y son tripulaciones multinacionales. Ahí el problema era quién hacía el café, si el turco, el americano, el italiano, y al final decidieron que a todos les daban un sobrecito de Nescafé y que cada uno se haga el café que quiera, porque si no era imposible. Bueno, pues te quería contar que esos aviones son unos Boeing E3 que terminan su vida útil en el año 35. Y hace apenas una semana Estados Unidos anunció que se bajaba de los planes de comprar unos nuevos. Eso ha acabado con el AWACS, es decir, si Estados Unidos no quiere, pues los europeos han dicho, bueno, nosotros entonces no lo vamos a seguir. Y entonces eso plantea un problema. Los americanos dicen que es demasiado vulnerable, y puede ser, y que ellos van a apoyarse más en los satélites. Los europeos pues están buscando una alternativa al AWACS. Seguramente hay un aparato sueco que funciona muy bien y que podría hacer esa misión, pero efectivamente desde el punto de vista político a mí me da la impresión de que esa decisión de los Estados Unidos es un poco romper ese hilo, alguno de estos hilos que nos unen a través del Atlántico. Eso quiere decir que, bueno, si nos dejan también, comparten esa información que tienen de los satélites, eso es una cosa, pero si la quieren para ellos solos, es una mala señal, en mi opinión.
Pues la verdad es que Japón, Estados Unidos, no hablamos de países de especialmente histriónicos en función de quien los mande, claro. Estaremos atentos. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola Alba, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.
Sin salirse del guión, ha comparecido en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Asegura Mazón que durante la comida en el Ventorro estuvo comunicado, pero que hasta última hora de la tarde no supo que había gente ahogándose.
Ese error de imagen pública de poder parecer que estaba alejado de la emergencia cuando no era así, porque todas mis llamadas demuestran lo contrario. No es habitual que los presidentes autonómicos vayan a los CECOPIS, porque es un órgano técnico.
María Jesús Montero, vicepresidenta, hoy ministra de Hacienda.
Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal, la titular de Hacienda ha insistido en que van a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos meses. Montero le ha pedido al Partido Popular que no a las comunidades autónomas que se posicione.
Por un sitio o por otro lugar, el empeño del Ministerio de Hacienda es aprobar un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. Y yo creo que más muestra de que ese es nuestro objetivo, imposible. Lo que no sé es si el Partido Popular, no las comunidades autónomas, el Partido Popular está dispuesto a posicionarse en un nuevo modelo de financiación autonómica.
O como se diga. Yolanda Díaz, vicepresidenta también y ministra de Trabajo.
Se ha mostrado más optimista para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas para el próximo año. La línea del Ejecutivo le pide a la oposición altura de miras, dice, para mejorar la vida de la gente.
Primero, negociación con el Partido Socialista, estamos en ello, arrancaremos con el techo de gasto, pero con unos presupuestos que Sumar va a presentar para negociar con el PSOE y después negociar con el resto de los actores. Espero es altura de miras en todas las fuerzas de la oposición y que negocien con el Gobierno de España. Arranca la negociación en este sentido entre las fuerzas de gobierno y a posteriori con el resto de actores políticos.
Hoy no me he enterado. César Antonio Molina, ex ministro de Cultura, un tipo muy interesante.
Sí, ha pasado por Herrera en COPE, donde ha analizado, entre otros asuntos, la deriva del gobierno y del propio Partido Socialista. Molina ha lamentado que los actuales dirigentes hayan tergiversado, dice, las siglas del partido.
Ellos han tergiversado, cambiado, hoy ya ni son socialistas, ni son sanchismo, que es otra cosa muy distinta, ¿no?
Y el sonido musical son amiguetes.
¿Ah, sí?
Los Secretos. ¿Te la sabes?
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual.
Sí.
Por favor.
Perdón.
Los cuadros no tienen colores. Las rosas no parecen flores. Hay pájaros en la mañana. Nada es igual. Nada es
Tengo
igual.
Que de...
No, todavía no.
Ángel, sí. Se cumplen 26 años de la muerte de Enrique Urquijo. Murió de una sobredosis cuando tenía 39 años, el líder de Los Secretos.
Canción, el típico ritmo, te lo juro, ¿eh? Me estoy retrotrayendo al instituto.
Me alegra.
Tal cual.
A ti.
Es precioso esta canción.
Me alegra saber que te ha encantado.
Para una vez que aciertas.
Por eso.
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio.
Mira, hasta hace muy poco, hablar de Sarrión en la sierra de Jabalambre, en Teruel, era hablar de tufa negra, de jamón, claro, del bueno. Bueno, a partir de ahora, gracias a su aldea de 24 habitantes, la Escaleruela, también podemos hablar del caviar, ¿sí? Se ha convertido este pueblo en un destino delicioso donde se elaboran dos de los manjares asociados al mercado del lujo. Muchos pensaron que criar esturiones, peces de aguas frías, en un pueblo de secano era una locura, pero años de esfuerzo y la apuesta de Nikita y Vladimir, dos empresarios rusos, han convertido este rincón de Aragón en la mayor fábrica de esturiones y caviar de España. Vladimir Kantorovich es el director de la piscifactoría Perla de Sarrión.
He intentado también hacer un proyecto solo de esturiones primeros años, pero bueno, esto será bastante difícil, pero mientras probamos hacer caviar, y bueno, y se puede decir que con este sí que tuvimos ya bastante éxito.
El secreto, las aguas que bañan la aldea de la Escaleruela, donde confluyen los ríos Alventosa y Mijares. Ahí se levanta una piscifactoría donde miles de esturiones crecen entre aguas naturales a tres temperaturas diferentes. Frías, procedentes de pozos a 5 grados, templadas de los ríos a unos 15 y cálidas a 19 grados del manantial. Una corriente limpia y continua que les ha permitido producir caviar. A esto se suma la experiencia de un español, Javier Domezain Granados, consejero de la empresa.
Mi abuelo fue el precursor de la primera piscifactoría comercial de España y era pediatra, básicamente por un interés en conseguir un alimento saludable, sostenible. De esa tradición familiar piscícola, pues fue donde yo tuve el conocimiento que luego estoy desarrollando en esta empresa.
Solo en Sarrión 25 familias viven del caviar. Este año prevén exportar 8 toneladas y media, lo que convierte a este pueblo en uno de los 5 mayores productores de Europa. Algo que fortalece la economía local, en la que el producto estrella sigue siendo la trufa negra. Estefanía Doñate Adán es la alcaldesa de Sarrión.
Es un mundo alrededor de la trufa al que gira a día de hoy, que ojalá el día de mañana con el caviar también pase, ¿no? Lo que pasa es que hacer lo mismo con otra piscifactoría es complicado, porque campos sí que tenemos mucho, piscifactorías de momento no tenemos más. Entonces la verdad que ha sido una tabla de salvación y la trufa pues vino a darnos esta sorpresa, esta bonita sorpresa.
La trufa, el caviar y el jamón de Sarrión viajan desde esta pequeña aldea, la Escaleruela, de solo 24 habitantes, fíjate, a las mesas más exclusivas del mundo. Un paseito por las redes, Carlos Mazón en la Comisión de Investigación del Congreso. Hola, Alba, de nuevo.
Hola, Ángel, de nuevo. Y entre otros asuntos, el presidente en funciones de la Generalitat ha dicho que durante la comida en el Ventorro estuvo comunicado en todo momento y al mismo tiempo dice que no se enteró de que la gente se estaba ahogando hasta las 8:45 de la tarde. Es parte de su declaración en la comisión que investiga la DANA en el Congreso que ha comenzado hoy. Nos ha escrito Sonia, dice que en su opinión tendría que haber salido a hablar con las víctimas que se estaban manifestando en la puerta de la Cámara Baja. A ellos les tendría que haber pedido disculpas porque queda claro que a estas alturas ningún perdón es suficiente.
Tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel, entramos en la semana grande del antifranquismo retroactivo con la conmemoración el jueves de la muerte del dictador. Anda Leire Díez paseándose de las cloacas a los juzgados y anda Carlos Mazón explicándose más mal que bien en la Comisión de Investigación del Congreso. Si queda tiempo, me gustaría dedicar algún minuto a las elecciones de Chile, donde la polarización entre extremos empieza a alcanzar al país tradicionalmente más estable de Hispanoamérica. Lo hablamos luego. Buenas noches.
Apuntado queda. Gracias, Camacho. También propone Martialay.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia, varias noticias judiciales. Por un lado, la primera comparecencia de la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, ante el juez hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Y por otro lado, las últimas novedades del informe de la UCO, donde se apunta y se apuntala esa trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública que lideraba el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, hoy encarcelado en prisión preventiva. Por otro lado, la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados por la tragedia de la Dana.
Pues también apuntado queda Ángela. Esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, también en X, que es ahora Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y en nuestro Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
En 4 minutos, deportes en La Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar, por supuesto, Ángel, la última hora de España, y si aguantas ahí media, Ángel García te va a contar si Alcaraz va a jugar o no la Copa Davis esta semana, que me ha dicho, dame paso ahí media que tengo que contarte una cosa. Pues ahí media te lo cuento.
Venga, hasta pues, ahora. Claro que te escucho. Hasta ahora, Carlos. Message in a bottle.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y 1 de cada 3 son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, 2 trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?